Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a todo el programa de Fuera de Series, donde hacemos estas series relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan. Final de año, final del 2021, y es el momento, como es tradición, de hacer un repaso a las mejores series que nos ha dejado este 2021, que ya concluye. Tengo, como siempre, conmigo a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy bien.
Y también a don Carlos. ¿Cómo estamos, don Carlos?
Muy bien, en forma después de la tercera vacuna. Así que sí, nada, señor. Mejor.
Además, como se ha tocado la lotería a todos, exactamente lo mismo que todos los años, estamos plenamente platificados. Y plenamente...
Creo que no nos ha tocado nada. Era.
Ni una, pero ni la devolución. Solo había dos terminaciones que no tenía y una de ellas era efectivamente era el 8. Así que enhorabuena a todos los premiados, especialmente a la gente de La Palma, que tanto lo necesitaba. Así
pues
que,
yo no he querido ni verlo, pero me imagino que algo así parecido.
Jorge, lo tuyo ha sido más o menos igual, ¿no?
No he mirado todavía. O sea,
la, tampoco este año jugaba... Jorge hace como yo. No, para verlo así, lo veremos después.
Este año jugaba muy poco, la verdad, pero ayer estaba liado con cosas aquí en la casa y la verdad es que no lo miraba. Luego miraré, pero vamos, lo que son... Decimos que llevaba uno, que es el que teníamos ahí compartido con los amigos, y si no han tocado, si nadie ha dicho nada, es que no.
Sí, esa es la mejor forma de avisar. A día de hoy es que te avisan por teléfono o te avisan por WhatsApp.
Tenía algunas papeletas que, vamos, que las papeletas son más bien labor social que no comprar lotería, pero en fin. Si ha tocado algo, salvo que sea el primero, que no creo, lo dejaré, no lo cobraré y ya está. A ver si ayudamos a la gente que hace ese tipo de...
Fíjate, lo del club de balonmano ese, es el año que viene subirá a División de Honor seguro.
Desde luego que sí. Vamos ya, después de llorar que no nos ha tocado la lotería, a llorar, a reír, a disfrutar y a pelearnos, como siempre, con cuáles son las 10 mejores series de este 2021. Haremos, como siempre, desde el 10 al 1. Antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de esta semana. ¿Te gustan las series de ficción? ¿Quieres formarte como showrunner? Las universidades CEU San Pablo de Madrid y CEU Cardenal Herrera de Valencia lanzan el título de experto en showrunner en ficción audiovisual, guión, dirección y producción de series. Un título pionero en España que responde a la alta demanda del perfil profesional de showrunner a raíz del auge de las series de ficción en el mercado internacional. Fórmate con los mejores profesionales en el sector de productoras, cadenas y plataformas desde el aula o desde donde tú quieras, de forma 100% online. Tienes toda la información en uchcu.es/showrunner, o lo repito y de todas formas lo tenéis en las notas del programa para poder escucharlo, uchcu.es/showrunner, y no te quedes sin tu plaza, que el curso empieza el próximo 21 de enero. Gracias a UCHCU por patrocinar este top. Jorge, empezamos primero recopilando cómo ha sido de difícil hacer el top 10.
Pues me he puesto con la aplicación de TV Time y he empezado viendo, tirando para atrás a ver lo que este año había visto. Luego me he dado cuenta que no sé por qué no registra bien lo que cogí. Cuando coges el listado de las series, las portadas, entonces me tengo que ir al este manual y recopilar. Y he ido apuntando, algunas tenía duda de si eran de este año o no, he ido mirando. Y bueno, he apuntado entre esas y yo creo que alguna que no tenía registrada he apuntado y me ha salido 21. Así que, pues bueno, que como creo que muchas de ellas la veis a chafar casi seguro, y otras que son igual no son tanto para el top, pero sí para mencionarlas, creo que así más o menos está bien.
Don Carlos, llevas que dos semanas, me has dicho, ¿no? Preparando, cotejando, comparando, analizando, revisando episodio a episodio para ver exactamente cuál tenía que estar.
Claro.
El algoritmo ha sido complicado, ¿no?
Un rollo bueno, pero una vez que he consultado la base de datos, ya enseguida he cogido y lo he podido hacer, pero vamos, sí, ha llevado varias semanas de preparación el tema.
El momento del pánico ha sido cuando, 10 minutos antes de empezar a grabar, nuestro padre ha preguntado, ¿hay guión del programa de hoy? Entonces ha habido la señal de alarma, y entonces luego se ha confirmado que...
Como todo el mundo sabe, lo hago para que ellos se pongan un poco simpáticos y se pongan un poco nerviosos. De sobra sabes que te lo tenía todo preparado. De alguna forma consigo que se pongan en tensión, porque si no son aburridos y no dicen nada de nada.
No quita el pánico escénico de un plumazo. Yo tengo 34.
Muy bien.
Yo he valorado hasta 34 series que no son vistas, creo que eran salían unos 80 o 90 a lo largo de este año, alguna del año pasado y alguna que he hecho maratón, como por ejemplo con Justified, que volví a verla desde el principio. principio de nuevo durante este año, principio del 2021. Y a la hora de hacerla hay un montón que me ha dolido que se queden fuera del top 10, pero esa es parte de la diversión. Ha habido alguna de ellas en la que yo no sé si es sobrecompensado. Yo creo que siempre tenemos una especie de querencia lo más reciente, lo que más tenemos en la cabeza. No sé si he sobrecompensado con alguna de primeros de año precisamente por eso. En fin, que me ha quedado un top 10 del que yo estoy bastante contento, como os digo, pero estoy mirando ahora mismo 6 o 7 de las que he dejado fuera como menciones honorables o que estaría en el top 20 y me están cabreando bastante. Ya veremos a ver. En fin, vamos con ello. Jorge, empezamos por ti. ¿Cuál es la que ocupas puesto número 10 de tu top de mejores series de 2021?
Pues he puesto La Casa de Papel en la décima posición, porque creo que esta última hornada de capítulos me ha coincidido con la serie. Se verá que con la anterior hornada, incluso anterior, estaba un poco mosca porque es cosa de cada uno, pero creo que esta última serie de capítulos me ha reconciliado y ha demostrado esta serie cuando hace las cosas que hace bien, es una auténtica maravilla. Y bueno, y para eso creo que bien merecido que mencionarla en este top, a una serie que ha significado tanto para la afición. Nuestra ficción, y que bueno, que el legado y el pozo que va a dejar y la influencia en muchos otros productos pues es innegable, y creo que además pues que va a hacer que tanto sus creadores como su todo su elenco pues que van a tener una carrera más que fructíferas, porque lo que les ha aportado esta serie es impagable, inimaginable.
Nos hablaría desde luego de todos los estrenos que hemos comentado recientemente en Fuera de Series de la ficción española con esa vocación internacional, ni hablaríamos de la revolución de la industria y en general de la producción internacional fuera del mercado anglosajón, especialmente Estados Unidos, pero también el empuje de Inglaterra, desde luego sin esa aportación inicial de La Casa de Papel, seguida de Élite y ahora pasando por los coreanos con El Juego de Calamar y cosas similares, ¿no? Don Carlos, tu 10.
Bueno, pues esa de La Casa de Papel me lo ha chafado Jorge, iba a decirlo después, pero vamos, porque tiene que tener un sitio evidente. Yo creo que además es un poquito más malo que el 10. Yo el 10 voy a elegir una cosa que seguro que no habéis puesto por otro buscándola. Y la verdad es que ha sido una cosa divertida y británica como a mí me gusta. Episodios cortos, dos temporadas, Fantasmas. Es una butad graciosa. De una pareja que va a una casa que reciben de herencia y se encuentra con una sorpresa pues graciosa, humor muy británico, episodios cortos. A mí me ha divertido mucho.
Una serie que ha funcionado muy bien la versión británica. Yo recuerdo que a Luis Acitún le encantaba, y la adaptación americana ha sido de los mejores estrenos que ha tenido en canales en abierto este año. Ha funcionado extraordinariamente bien. Está la protagonista de Zombie, que es una actriz que a mí me gusta muchísimo. No he visto, yo creo que llegué a ver un poquito el primer episodio de la británica. De la americana no he visto nada, pero como te digo, es de lo mejor que ha funcionado este año en las cadenas en abierto estadounidenses. Ya se había renovado, fue la primera renovación, si no recuerdo mal de memoria, de una emisión en cadena en abierto, y había funcionado muy, muy, muy bien. La mía es una serie que empezó en abierto y que ahora está en plataformas en Estados Unidos. Aquí nos llega a través de Sci-Fi o de Calle 13, no recuerdo, una de las dos cadenas de NBC Universal, y es la demostración de cómo se pueden hacer todavía series totalmente procedimentales, en el que cada episodio cuenta una historia distinta, con una trama horizontal muy bien montada y absolutamente alucinante que esto en su momento estuviese en abierto, y es Evil. Los King son en esta casa adorados y queridos, desde The Good Wife inicialmente. The Good Fight ha tenido una bastante buena temporada con sus altibajos y con sus momentos, pero Evil en esta segunda temporada, y como os digo, ya liberados de las ataduras de tener que emitir en abierto, porque es uno de los buques insignias de Paramount Plus, de la plataforma en Estados Unidos. Yo creo que ha...
Aquí está en Sci-Fi.
En Sci-Fi, ¿no? Lo que estaba. No recuerdo si era en Calle 13 o en Sci-Fi. Sci-Fi se estrenó después de todo el estreno en Estados Unidos. Me fascina. Creo que es un trío protagonista maravilloso, que se complementan maravillosamente bien. Y como os digo, yo creo que hay que reivindicar el hecho de que cada episodio tiene entidad. Que sí, que tienes que seguirlos y que tienes toda la trama horizontal de lo que está ocurriendo detrás y que tiene sentido que veas todos los episodios. Pero reivindicar el que te cuenten todos los episodios una historia sin tener que esperar a la siguiente. Y una historia muy bien labrada, muy bien contada, con momentos terroríficos. Yo creo que de las series, junto con otra que tristemente se me ha quedado fuera del top 10, que más miedo he pasado, es una serie que le gusta muchísimo ver a mi mujer, pero que tiene que tener el cuerpo de hoy tengo cuerpo para poder ver Evil porque me tira para atrás. Tiene momentos divertidísimos, es por momentos de verdad una comedia graciosísima. Evil es la que ocupa el puesto número 10 de mis mejores series del 2021. Jorge, tu 9.
Mi 9 es la segunda temporada de Para toda la humanidad, o For All Mankind, la serie
de los soviéticos, la
serie de Apple TV, que bueno, que nace la premisa de que qué hubiera pasado si la URSS hubiese alcanzado en primer lugar la Luna en lugar de Estados Unidos. Y bueno, a mí la segunda temporada me ha gustado mucho más que la primera, mucho más, y creo que además el salto que hay en el tiempo permite jugar con mucho más cosas. Creo que el vuelco de algunos de los actores y actrices, de los personajes, merece mucho la pena. Y bueno, yo creo que en la segunda temporada, que eso, que tanto Sarah Jones en el papel de Tracy Stevens, que es uno de esos personajes que pega un vuelco grande, como el de, especialmente el de Michael Dorman, como Gordo Stevens, es una maravilla. A mí una serie que llegué tarde, porque vi el primero y me hizo gracia, pero luego no lo puse, pero este principio de año vimos del tirón la primera y la segunda temporada, que la segunda empezó, que fue en febrero, y una maravilla de serie. Que, y además, en esta segunda temporada como que empiezan a introducir cosas de ciencia ficción, porque claro, ya no solamente es el hito de la llegada a la Luna, sino que el efecto que tiene todo esto en la cultura, en la tecnología y en la cultura popular, como permite cambiar un poco más el nuestra historia. Muy guay, merece mucho la pena esta serie.
Es una serie que se estrenó muy a principio del año, que ha aparecido en un montón de listas de medios americanos, especialmente de críticos americanos, en el top 10, cosa que me ha sorprendido. Y tú nombras a Dorman, yo siempre digo que hay que ver Patriot, que es lo primero donde yo descubrí a este hombre, que es una serie maravillosa, en Amazon Prime Video. Don Carlos, ¿tú no ves?
Pues un clásico. Vamos a coger Line of Duty, que es la sexta o séptima temporada. Es una serie que fuiste tú la que me la recomendó, porque la vi, la busqué por ahí desde el primer episodio y la guardé en casita, y aunque me falta alguno por ver de alguna cosa, y la verdad es que es una serie sensacional, ¿no? Casos siempre bien pensados, una estética muy british, ¿no? Y todo lo que a mí el nórdico de los detectives, sabes que no me acaba de convencer, y aquí tenía apuntado los tres, pero no me decido decirlas. La serie británica sí que me gustan. Un buen puesto 9 para Line of Duty,
que es una serie que en el Reino Unido desde luego se ha visto muchísimo. Esta yo es la temporada que más recuerdo de hablarse aquí en España. Yo creo que es la que, con diferencia, fuera de serie lo cubrimos porque Marisol Azabalte era muy muy fan de la serie. Se fue emitiendo semana a semana en Movistar Plus conforme se emitía en la BBC. El final yo creo que hubo división de opiniones, pero en general se hablaba de una de las mejores temporadas de los últimos tiempos, y yo empecé a verla desde el principio porque era una de estas cosas que se me había escapado. Sí, sobre todo eso, cuando ves 6-7 temporadas te tiran mucho para atrás. Para esto los confinamientos sucesivos yo creo que ha ayudado mucho a series que veías con, en este caso, menos episodios, porque tienes 6 episodios, este creo último que tenía alguno más, pero que en general cuando ves 6 temporadas te tiran mucho más para atrás, y en este caso yo empecé a verla y es pues eso, el destilado de las series británicas en el que todo el mundo tiene capa de grises, todo el mundo tiene algo que ocultar, no hay nadie que sea blanco o negro,
puro ni blanco,
de esto, el policía que siga al policía que siga al policía, con esa unidad de crímenes especiales o de asuntos internos, está muy bien. La verdad es que la serie es una verdadera maravilla, y el modelo que le tiene le permite tener actores invitados y actrices invitados en cada temporada, que yo creo que revitaliza muchísimo lo que la temporada, lo que es la serie temporada tras temporada, o serie tan serie, como dicen los británicos, que es lo que, como ellos separan las temporadas. Mi 9 es la serie que más me ha gustado, a falta de terminar el último episodio de Ojo de Halcón, de Marvel. Marvel tomó el relevo de La Guerra de las Galaxias en este 2021. No hemos tenido serie hasta que se estrena a final de año El Libro de Boba Fett, que ya nos disculparéis si luego es la leche porque no llegamos a tiempo. Al final tenemos que grabar esto en algún momento. A lo mejor el día era el 1 de enero, pero hemos saltado antes. Va a haber un par de estrenos de final de año que a lo mejor podrían estar en el top 10. Y es WandaVision. Yo sé que todo el mundo la que más le gusta con diferencia es Loki. Yo, Loki fue una serie en la que me gustó mucho más oír hablar de ella y leer sobre ella que la propia serie en sí. Yo vi los episodios y dije, vale, no está mal, y luego me cascaba dos o tres los programas de 2 horas de The Ringer, o me leía las críticas que hacía Alan Sepinwall y dije, ah, pues esto está muy bien. No es lo que yo he visto, pero por lo demás me gusta mucho lo que estás comentando aquí. Y en cambio WandaVision con las salvedades del final, en el que se hace muy universo cinematográfico Marvel y muy de explosiones y muy de golpes, pero hasta ahí me fascinó. Yo creo que tiene muy a favor el traerme todas las series clásicas y toda esa televisión que, si no he crecido con ella, sí que he investigado, o he leído, o he visto en algunos de los casos posteriormente, y esa recreación de la historia americana de la televisión a mí me conquistó. Creo que tiene dos interpretaciones sencillamente maravillosas. Olsen está que se sale, Bethany está que se sale, los actores secundarios están maravillosos todos, y yo creo que esa es una de las cosas que las series, tanto de la Guerra de las Galaxias como de Marvel, se tira para atrás por el espectáculo, y aquí, que han tenido mucho más tiempo para interpretar, hemos visto el pedazo de actores que tenemos en alguna de estas series. Así que Bruja Escarlata Visión, o WandaVision en su versión original, es la serie que ocupa mi puesto número 9 de las mejores series del 2021.
De Star Wars sí que había una serie, pero es la de animación.
Que a mí esa me da culpa, que al final, y no debería decepcionarlo, porque estoy viendo Arcane ahora un episodio todos los días y me está flipando, me está gustando muchísimo.
A mí de Bad Batch me gustó.
De League of Legends no tengo ni idea, más allá de que existe, y el acrónimo de LOL, que siempre me ha hecho mucha gracia, pero no sé nada, y me está gustando muchísimo, muchísimo Arcane. Tienes razón que se ha estrenado la última de animación, pero al final no tengo nada de animación. Sí tengo alguna de las menciones honorables, pero tengo. Jorge sí que tiene alguna.
Yo tengo una y bastante arriba.
Vamos con el 8, Jorge.
Pues con el 8 voy con Fundación, que bueno, que hay gente que la deja un poco fría o que se esperaba otra cosa, pero a mí me ha encantado la serie, y creo que además eso, lo he dicho muchas veces, y es un topicazo mío habitual. Tiene todos los mimbres para convertirse en una grandísima serie. Yo creo que la historia está muy bien. Creo que la interpretación es que, bueno, a mí todo lo que salga Lee Pace me parece, lo voy a poner sobresaliente como mínimo. Y si encima aquí está Jared Harris, pues más aún, pero es que el resto igual. Es que incluso creo que Lou Jobel y Lee Harvey hacen también personajes muy, 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 muy potentes. Y sobre todo, y lo digo, yo leí el libro no hace demasiado tiempo, hace un año y medio, una cosa así, y a mí toda la licencia que se han tomado sacando del libro, todo lo que han creado alrededor del emperador y el rollo este del viaje que hace, y tal, me parece fascinante. Me parece además que cuaja. Al final, la manera de que este personaje sea un personaje de la serie y no una cosa lejana era esta.
Aprovecho para deciros que ahora, imagino, la dice de final de mes, imagino que es la 1 de enero, Gigamesh y Lectu sacan la Enciclopedia Galáctica. Ajá. Donde está reflejado todo. Y además, un precio muy barato, 15 o 16 euros. Me enviaron otro día la información y fui a buscarla, pero aún no he salido. Creo que voy a revisar algunos capítulos con este libro al lado para ver si lo he hecho bien. Quitando el de Jack Vance que tengo que hacer yo, este parece también uno muy bonito de con todos los personajes.
Yo coincido con Jorge, que creo que la labor de adaptación de una cosa inadaptable. Había un artículo en The Ringer esta semana de cómo ya no existe lo inadaptable, hablando de la Rueda del Tiempo, hablando de Fundación, hablando evidentemente de lo que ocurrió en su momento con Juego de Tronos, y hablando también de Dune, de cómo ya todas aquellas sagas, especialmente de ciencia ficción y fantasía, que se consideraban que no se podían llevar a la pequeña o la gran pantalla, a día de hoy todas se pueden llevar, escrito por Ben Lindbergh. Y la otra cosa, comentaba don Carlos lo de la Enciclopedia Galáctica, escuchad el podcast oficial. Hay otros en los que, por ejemplo, el de Succession de última temporada, ni sí ni no, hace cara a Swisher, hace una cosa rara y no está mal del todo sin pasarse. Este sí es muy bueno. Y me ocurre algo similar. Es decir, está ahí el creador de la serie, que a mí es un tío que ha hecho sus cosas, pero sin matarme. Pero qué bien vende. O sea, entiendes por qué vende los proyectos, porque qué bien habla, qué bien lo comenta. El podcast está presentado por Jason Concepción, que era una de las dos personas que hacía normalmente las críticas de Juego de Tronos y los podcasts de Juego de Tronos en su momento de The Ringer, que se marchó. Ha hecho el podcast oficial de su fundación. Vale muchísimo, muchísimo la pena que lo escuchéis después de cada episodio. Don Carlos, vamos con tu 8.
Bueno, por mi 8 ya es el momento de poner algo español, ¿no? Podríamos poner varios de ellos, podríamos poner La Fortuna, ¿no? Pero vamos a poner, en honor a la formidable interpretación que hace Candela, vamos a poner a Hierro en las dos temporadas. Creo que se rumorea que podría haber una tercera, ¿no? Pero si no llega con estas dos, vamos bien servidos de una trama oscura. Le hubiera faltado el volconcillo ahí en Hierro para aparecer, ¿no? O que se fuera la palma, ¿no? Oscura, y unas interpretaciones magistrales. Se concilia con la ficción española.
Y yo creo que es. Siempre se han dejado querer. Yo recuerdo que Álvaro Aníbal hizo una entrevista a Candela Peña y dijo por ella, encantadísima de seguir haciendo, que se lo pasa muy bien. Los Coira, los creadores de la serie, están ahora mismo rodando en Galicia Rapa, que es la nueva serie también con pinta noir con Javier Cámara, que ha tenido este año un año espectacular en cine, y especialmente en series con Venga Juan. Y tengo, es de las cosas que más ganas tengo de ver, desde luego, en el próximo 2022, porque han dejado la cosa muy, muy alta. A mí me gustó más la primera temporada que la segunda, pero la segunda tiene momentos también, sobre todo por lo pillado. Yo creo que estaba mucho más claro, me gustó mucho más, me pareció más miniqueo la parte de los villanos en la segunda que en la primera, pero aún así me lo pasé muy muy bien con Hierro, desde luego, en esta segunda temporada, que esperemos que no sea la última. Mi Ocha es una comedia con momentos dramáticos realmente espectaculares, que también se estrenó a principios de año, que está normalmente barrida en la conversación por Ted Lasso, pero yo creo que hay que reivindicar, y es Mythic Quest. Mythic Quest tuvo una primera temporada muy buena, con un episodio individual del que se habló muchísimo, con un cierre de temporada maravilloso, pero es que en esta segunda ha elevado la apuesta. Jorge lo comentaba con Para toda la humanidad, y yo creo que ha ocurrido exactamente lo mismo en el Mythic Quest. El episodio especial, que ya parece que va a ser norma de la casa, es brutal, y para los aficionados a la ciencia ficción clásica, pues ver a Asimov y ver a todos los grandes popes de la esta, y Ursula K. Le Guin, y metido a los personajes entrevezcados con esos titanes y esos gigantes de la ciencia ficción de los años 60, es maravilloso. Pero es que la serie luego es buenísima, tiene momentos hilarantes, tiene momentos dramáticos, y qué gran cliffhanger de final de temporada. A mí lo que hace Rob McElhenney me parece un genio absoluto y total. Lo que ha hecho en su momento en Colgados en Filadelfia tiene momentos, a mí es un humor que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Tengo unas ganas locas de ver el documental de la compra del equipo de fútbol que ha hecho junto con el otro sinvergüenza, con Ryan Reynolds, porque puede ser una absoluta cosa delirante. Pero yo creo que donde mejor ha demostrado lo que es capaz de hacer, con el elenco de guionistas y con todo alrededor y con todas las problemáticas, es en este Mythic Quest. Y no os perdáis, por el amor de Dios, el episodio especial del confinamiento, que yo creo que es donde demostraron.
Es increíble.
Que es alucinante cómo podía hacer eso. El especial de Navidad está muy bien, o el previo que hubo a esta temporada está muy bien, la temporada es espectacular, pero ese episodio intermedio que hicieron en pleno confinamiento es lo mejor que se hizo, con diferencia, y verá que se hicieron alguna que otra cosa buena en confinamiento. Mythic Quest, dos temporadas más esos dos especiales disponibles en Apple TV Plus, es la octava serie de las, para mí, mejores de este 2021. Jorge, vamos con tu siete.
Pues tenía el séptimo Mythic Quest, precisamente, así que lo voy a hacer es...
Yo, esta manía de que tenéis, de no ponerlas, yo no entiendo absolutamente nada.
Mola más porque decimos más distintas en lugar de aquí. Así que está viendo a ver si empotraba una argentina pendientes ahí, pero no, voy a leer la siguiente, que es Hawkeye, que sí que, Ojo de Halcón, que anteayer vi el ¿anteayer o noche? Ahora no estoy seguro, creo que fue ayer. Vi el último episodio y chapó. Yo soy un poco raro, y a mí la que más me gustó es Hawkeye, y la siguiente que más me ha gustado es Falcon y el Soldado de Invierno, que creo que a nadie más la ha hecho gracia. A mí esa serie que me hizo mucha gracia por... a mí me gusta mucho el rollo este de las buddy movies, en ese momento me gusta mucho, y al final esto es un homenaje a las buddy movies, y luego tocaba cosas muy graciosas, el tema de que acaben en terapia los dos, o el hecho de que, bueno, tú puedes ser un superhéroe, pero ¿quién paga todo esto? Y los problemas financieros que tiene el pobre Falcon, me hace mucha gracia que toquen ese tipo de cosas, y bueno, y luego la serie en sí me gustó, sí que me gustó el tratamiento que hacen de lo del Capitán América. Pero Hawkeye es una maravilla, es una auténtica maravilla. Lástima que sea tan cortita, e increíble también el que haya coincidido en el tiempo algunas cosas que ocurren con cosas que ocurren en la peli de Spider-Man. Y como, o sea, es una maravilla ver cómo hacen que todas empiezas con tanta antelación, todas las piezas encajen y cosas que ocurren aquí te hagan referencias unas a otras. Y creo que es la serie que más explota la vis cómica, que ya de por sí es una marca de la casa de todas las películas de Marvel, pero aquí donde yo creo que lo explota más aún. Y bueno, el que vaya apareciendo personajes de repente, el que no sea, acaba siendo como cosa mucho más grande de lo que es al principio. Qué bien está hecha, qué bien dirigida, y bueno, y qué divertida es, sobre todo qué divertida es esta serie.
Sí lo es, desde luego que sí. Don Carlos, vamos con tu siete.
Bueno, la 7 mía era Fundación, pero más que nada por darte follón a ti, en lugar de hablar de la misma, que vamos a hablar de Colcola, hablado Jorge. Voy a coger la que había puesto siguiente también, como ha dicho Jorge. Y la siguiente es la mejor, porque es una española también pegadita a esta. Venga, Juan, esta tercera temporada de Cámara, que hemos dicho tú, una actuación sensacional, una realidad tangible y muy cercana, y una serie cortica, pero sabrosa. Muy buen trabajo. Y mira por dónde me ha quedado la mar de precioso el que esté en las dos series que he elegido españolas pegadas.
Mi 7 es una serie que estuvo inédita en España hasta hace muy poquito, la otra gran ganadora de los Emmy de este año junto con Ted Lasso, y es Hacks. A mí Hacks tenía muchas ganas por ver la de Jean Smart, a la que yo disfruté en Legión en su momento, disfruté como todo el mundo en Mare of Easttown, y aquí en un papel que lleva como el anillo al dedo, que yo creo que no funcionaría sin ella, y no hay que olvidarla, Ayn Bender, que es la compañera de fatigas que tiene, esa joven escritora que por circunstancias que ocurren en el primer episodio se ve obligada, entre comillas, a irse a Las Vegas a colaborar con una gran dama de la comedia que tiene un especial diario en Las Vegas, multimillonaria, retirada del mundo del ruido, pero que quiere volver a Viejas Glorias, y a partir de ahí se establece una relación hasta cierto punto de madre e hija, pero sobre todo de iguales y de relacionarse entre sí. La serie va muy de menos a más. A mí me enganchó desde el primer momento, pero especialmente a partir del quinto, en el que el personaje de Invader conoce a un chico y vive la noche loca de Las Vegas. Creo que es un episodio absolutamente maravilloso, que además las une mucho las dos. Y antes hablaba del cliffhanger que se queda en Mythic Quest, que deciros del que se queda en Hacks. Es una serie que vino prácticamente de la nada, como os digo, que fue el primer gran éxito junto con The Flight Attendant de Estados Unidos, de las series de HBO Max, propias de HBO Max, que no venía de la cadena de producción de HBO, ganadora con 3 Emmys, yo creo merecidísimos, el año pasado, y que por fin podemos ver aquí en España, con subtítulos o no, de eso ya sabéis cómo van las cosas de HBO Max en España, pero el caso es que ya la tenemos entera aquí. Hacks es la séptima serie que más me ha gustado en este 2021. Jorge, vamos con tu 6.
Pues mi 6 sería Vida Perfecta, esta segunda temporada, y parece ser que última, muy a mi pesar ya de mucha gente, la serie creada y protagonizada por Leticia Dolera y coescrita junto con Manuel Burke, que también es uno de los personajes de la serie, a mí me maravilla, me parece increíble como la manera de narrar la continuidad, aunque con una situación un tanto peculiar, pero problemas del día a día y situaciones del día a día que pues que cualquier persona se puede identificar o se puede sentir próximo a lo que ocurre. Y bueno, creo que tanto Leticia Dolera como Celia Frigeiro como Isaac Vilagrán lo bordan, y luego especialmente Enrique Auker, que bueno, que sigue maravillando papel tras papel. El hecho de que le diera el Goya en su momento como actor de relación no fue no es casualidad, y es que aquí especialmente creo que él lo borda. Una historia tan tierna como dura a la vez, y una situación tan cotidianas como no sé, como alegres por momentos, tristes por otros, como la vida que puede ser de cualquiera. Ojalá haya más, parece ser que no, pero bueno, chapo pues lo que ha hecho Leticia Dolera con Vida Perfecta.
No, desde luego parece que aquí, dicho eso, yo creo que algo más hará Dolera para Movistar Plus o para Amazon o para alguna otra plataforma. Yo creo que es una creadora que desde luego, después del éxito de estas dos temporadas, le va a ir muy bien. ¿Quién le va a decir, después de toda la problemática que tuvo antes del inicio, con cambio de título incluido, a esta serie que al final ha funcionado muy, muy bien? Don Carlos, vamos con tu 6.
Venga, vamos con una miniserie. Solo 3 episodios para un duelo interpretativo sensacional entre un guardián y un preso. Condena, me pareció una miniserie corta, ajustada a lo que tenía que contar, y unas interpretaciones pues impresionantes, ¿no? Ya venía de un autor que había tenido varios éxitos en otras ficciones, pero esta, de luego, yo creo que ha sido, dejarme decir, casi seguramente la mejor miniserie del año.
Sobre eso tengo alguna discusión, pero bueno, luego lo comentamos un poquito más adelante. Antes de que sigamos, nos están siguiendo en directo los que estamos emitiendo. Superchoco me dice que Hacks están emitiendo un capítulo a la semana. Disfrutarla mucho. Y Juan Fran Bellón, que nos está escuchando, dice que Son Bean está estupendo en Condena, que comentaba Don Carlos hace un momentito. Mi 6 fue una de esas series que desde que vi el proyecto dije, hombre, esto me atrae, que ellos dos siempre me ha gustado mucho. Y a mí Selena Gómez, en los últimos tiempos, desde que hizo Selena y Chef en el confinamiento me cayó muy, muy bien. Y es que desde el tráiler ya me atrajo y luego solo Asesinatos en el Edificio, yo creo que ha sido una de las series revelación de este año. Steve Martin y Martin Short están inconmensurables. Selena Gomez sigue el paso. Está muy, muy bien. El resto del elenco, empezando por Demi Ryan, está tremendamente bien. Y como os digo, uno de los grandes fenómenos de este año, otro cliffhanger de final. Llegó tres seguidas con un cliffhanger brutal de cara a la segunda temporada que ya está renovadísima. Es una serie que yo creo que se puede disfrutar incluso en familia. Puede que haya algún momento en el que puede ser un poquito más allá para ver con niños más pequeños, pero yo creo que 14, 15 años y con 10, porque ya están todos muy mayores y están todos muy desarrollados, se puede ver perfectamente. Es una serie que nos mantuvo la conversación, que nos alegró muchísimo durante las semanas que estuvo en emisión en Disney Plus, y eso, solo Asesinatos en el Edificio, es la serie que ocupa el puesto número 6 de mi top de series del 2021. Un absoluto y total disfrute ver a esta gente. Y más allá de la comedia, el que cuenta una buena historia. Es que tenía el... Vamos a hacer la parodia de los podcasts de True Crime y de los programas de True Crime, contando un True Crime bien contado y que además te mantenía en vilo de por dónde va a ir la historia. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Paramos un segundo y volvemos enseguida. Estamos ya de vuelta. Vamos directamente del 5 al 1. Jorge, ¿cuál es la que ocupa el puesto número 5 de tu top 10 de mejores series de 2021?
Me encanta que los planes salgan bien porque esta es la primera de la lista de seguro que me van a chafar. Así que, a ver, y creo que voy a hacer pleno. Y además creo que casi todas van a ser tuyas, así que así tengo yo libre para hacer otras cosas. Pues voy con mi serie de animación, y es que la segunda temporada de Star Trek Lower Decks me ha maravillado. Es una, sí que es verdad que es, yo creo que es una serie que hace falta un puntito extra de friquismo y de ser trekkie, no como por ejemplo con Discovery, que es mucho más amable o mucho más accesible a la gente que no es tan trekkie, pero lo de Lower Decks es que hay muchos chistes y muchas coñas que tienes que ser trekkie para pillarlas, o al menos para decir qué cabrones son, como decía mi amigo Ricardo, dice, es que aquí tiran a matar, y es verdad, todos los topicazos, todas las coñas, todas las bromas internas de Star Trek, aquí dan rienda suelta a todas ellas, y bueno, si entras al trapo, es decir, si no entras en el plan, se están riendo de mí, porque hay cosas que son un poquito, eso, muy, 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 muy de nicho, si entras al trapo y es que te alegra, es súper irreverente, no tienen miedo a cualquier tipo de chojada que se puede imaginar, y hay algunos capítulos de, yo he tenido, alguna vez he tenido que pararlo porque me va de la risa, muy, muy, muy divertido.
Está mucho mejor la segunda temporada, esta es otra que el de las que ha mejorado mucho de la primera con la segunda, y me ha gustado mucho el cómo han cerrado en los dos, tres últimos episodios ideas que parecían que eran muy sueltas a lo largo de los episodios, de un cierre y también un cliffhanger. Estamos sí. Hoy que nos salimos con los cliffhangers, te dejo un cliffhanger de cara a la segunda. Sí. Yo, a mí, hacen Star Trek y la veo todo, incluido Discovery, que no me está gustando nada la cuarta temporada. No,
sí, está gustando.
Yo lo cuento un par de veces. Pero esta, la primera tuvo algún episodio bueno, esta ha tenido algún episodio malo. El resto han sido muy buenos. Me ha gustado mucho, mucho, mucho la segunda de Lower Decks. Don Carlos, vamos con tu 5.
Bueno, la 5 no es una miniserie, pero casi, casi es una miniserie, porque solamente se han hecho 7 episodios de la primera temporada, y es un homenaje a un clásico, y mucho más a un clásico que yo, sabéis, que adoro. Ley y Orden, Crimen Organizado. Los 7 episodios de la primera temporada que han pasado volando, con una, además, en esta ocasión, a Christopher Meloni, y que volvía por fin a la serie, y muy pocas apariciones, desde luego, de Mariska Hargitay. Se le ha unido, para mí, un gran actor de series, como es Dylan McDermott, ¿no? que lo hemos visto en infinidad de series. Negro, duro, más que los otros, Ley y Orden, y yo creo que cumplió perfectamente lo que nos prometía, y merecía de mi parte que lo recordara y que le pusiera este puesto.
Yo vi el primero y me gustó muchísimo, y es una de las que tengo ahí pendiente, porque sé que a Lorena le gusta muchísimo el género y la vamos dejando, y al final, si ya tengo poco tiempo yo para ver, ya el que veamos conjuntas es una cosa complicadísima, y es una serie de la que he leído varias críticas que hablaba de lo bien que le había sentado a la franquicia de Ley y Orden, que al final es una de las procedimentales por antonomasia, el tener un poquito más de arco argumental por temporadas, a diferencia del clásico de episodio a episodio. Dicho esto, tengo unas ganas locas de que vuelva la Ley y Orden, que me lo dices hace un año y no me lo pero entre la gente que han confirmado nueva, la gente que vuelve, Watterson, que el otro día confirmaban que volvía, tengo muchísima curiosidad por ver, igual que me ha ocurrido con CSI Las Vegas este año, por ver qué tal vuelve Ley y Orden. Y este Crimen Organizado, de verdad que lo que vi yo me gustó mucho, y lo que he leído sobre ella habla muy bien.
Muy bien.
Mi quinta coincido con Jorge y es Para toda la humanidad. La tenía yo un poquito más arriba porque a mí me fascinó. Me volvió loco todo lo que ha comentado Jorge. Es un salto de calidad con respecto a la primera. El peor episodio con diferencia es el primer episodio de la primera temporada. Pasar de él a tirar hacia adelante es una serie mayúscula con muchos medios. Mira que hablamos después de la pasta que se han gastado en Fundación, pero aquí también se nota. Con unas interpretaciones brutales, y que si en la primera los creadores encabezados por Ronald D. Moore ya te decían de aquí no tenemos miedo a tirar para nada, yo creo que en la segunda temporada es la que te revelan de nadie está a salvo, tenemos clarísimo el plan a 5 o 7 temporadas vistas, esto va así, y no cuento nada más sobre el final de la segunda temporada porque es spoiler, pero yo creo además más allá del spoiler te cuenta de es una historia mucho más grande de lo que pensabas inicialmente. Esto no se centra en la década de los 60 y en la Guerra Fría. Vamos a ir mucho más adelante y vamos a hacer cosas muchísimo más avanzadas. A mí me ha alucinado, me encantó a principio de año. Luego han ido estrenándose, yo creo que a principio de año tenía claro que iba a estrenar el top 10. Luego se han ido estrenando cosas que le han dejado un poquito más abajo en el listado, pero ocupa el puesto número 5 Para toda la humanidad. Las dos temporadas las tenéis en Apple TV Plus, que se ha consolidado, yo creo, como una cadena de grandísimos estrenos, y lo que nos viene el 2022 y que no puedo hablar todavía, la de una, como os digo, Para toda la humanidad, la 5, la serie número 5 en mi top de mejores series del 2021. Jorge, vamos con tu 4.
Pues mi 4 sería una miniserie, y es que lo comentamos otro día en el programa, y es que creo que ha sido el año de miniseries, o al menos en lo que son los premios y denominaciones, donde ves la calidad de verdad es en las miniseries. Y en mi caso es Maid, el que aquí se tradujo como La asistenta, o bueno, también las cosas por bajar, si no me equivoco, La casa por
sí, eso
por
está bajar. También. Yo lo he visto alguna cosa.
Creo que en lo que es España es La asistenta, pero luego en la traducción al español que han hecho en otros territorios es La casa por bajar. Y es que es una miniserie muy cruda, muy dura, muy dura, muy dura de ver, de un retrato de lo que es pues tanto la precariedad como la violencia machista. En algunos casos, al principio ves lo que es la violencia de baja intensidad y luego también ves trazas de lo que es la intensidad de mucho más intensidad. Una miniserie basada en una historia autobiográfica de una persona que narra sus experiencias y que aquí lo ves. Y que bueno, es una serie que quizás no hay que ver del tirón porque te deja el cuerpo fatal, pero creo que merece mucho, mucho la pena. Y está muy bien rodada, está muy bien interpretada. Y yo creo que uno de los estrenos de Netflix de este año, sin lugar a duda.
Sí, yo creo que de las que mejor ha funcionado, dejando aparte el fenómeno del juego del calamar. Yo que comento todos los viernes en streaming el listado que ahora da Netflix de lo más visto, era la serie más longeva que había a final de año. Llevaba más de 10 semanas en el top 10 de España. Aquí es un boca a oreja que ha funcionado. Yo creo lo más parecido, pero aquella creo que fue mucho más fenómeno, fue el año pasado Gambito de Dama, pero esta está teniendo muchísimo más recorrido del que yo creo que originalmente se podía tener en la serie, y ella es fascinante. O sea, ella desde The Leftovers ya me encantó, en lo poquito que salía se comía la pantalla en Once Upon a Time in Hollywood, y aquí es por fin la gran serie que le puede dar, yo creo que una carrera a esta mujer tremendamente longeva, mucho más allá de ser la hija de Matt Dowell, que también sale y que es la primera vez que comparte pantalla.
Sí, debo decir justo eso, que encima con la particularidad de que madre e hija son madre e hija en la vida real, que bueno, Andy Matt Dowell hace un papel muy muy estrafalario, pero que lo hace muy muy bien, también con sus momentos muy chulo, pero lo que hace ella Margaret Qualley en esta serie es mayúsculo. Un portento.
Es un pedazo de actriz y de esta que la cámara la quiere. O sea, tiene un magnetismo, es imposible dejar de mirarla. Es una cosa espectacular lo de esta mujer. Don Carlos, vamos con tu 4.
Pues estaba dudando, pero venga, voy a poner aquí a esta porque si no me la voy a desafiar. Así no me la desafáis. Mare Oyston. Seguro que la tenía por otra malativa. Yo también la tenía malativa, pero así no me la chafáis. Mira por dónde. No llega a ser una miniserie, es un poquito más de que miniserie, ¿no? Y una interpretación, espectacular, ¿no? Tiene que ganar todos los premios que hay para una historia durísima, ¿no? Triste y que te deja al final un sabor de boca, ¿no? No de las que te deja agradable, ni siquiera la finalización del sin contar ningún spoiler ni nada, pero si ni siquiera la finalización te deja contento. Un ambiente de esos duros del pueblo pequeño americano cerrado, una policía, algo que viene de mucho tiempo y una interpretación impresionante.
De todo el mundo, porque al final era la serie de Kate Winslet, y es cierto que Kate Winslet la levantó junto con el creador y el guionista de la serie, pero es que empiezas a ver alrededor, pues eso, antes nombraba yo a Jean Smart como la madre del personaje de Kate Winslet, pero es que sigues por la mejor amiga, sigues por los hijos, sigues por todo el mundo. La hija, a mí me encantó el papel que tiene, creo que es otra actriz que podemos ver en alguna serie futura tremendamente interesante. A mí me gustó absolutamente todo el mundo, sí, pero Fist Town ha sido, pues es uno de los pequeños fenómenos. Jorge dice que era el año de las miniseries, y don Carlos lo confirmaba con la parte de Mare of Easttown. Yo creo que ha sido el año de las miniseries, pero también de las series documentales, y más allá del True Crime, que yo creo que se había consolidado ya previamente. El 2021 fue el año, si no del True Crime, bueno, pues de ese fenómeno, especialmente en Estados Unidos, que fue Tiger King, y luego el deportivo, que también es otro derivada que se está teniendo muchísimo en documentales deportivos a raíz del último baile, pero yo creo que este es el año en el que se ha abierto con los documentales de música, y en el que ocupa el puesto número 4 es la serie española que tengo, que es Lola. A mí me ha vuelto loco. Y mira que yo el personaje de Lola Flores la tenía conocida, yo recuerdo la parte de Hacienda, era muy pequeño, pero recuerdo toda aquella de la parte de Hacienda, recuerdo haberla algún momento en televisión, tengo mucho más recuerdo desde luego de Lolita y de Rosario Flores que de su madre, pero me ha fascinado, me ha alucinado. Por un lado, la labor que tiene Israel del Santo de entrevistar a lo más granado de que conoció a Lola y de la música o de los herederos a nivel musical que pueden tener aquí, desde C. Tangana y Rosalía para atrás, absolutamente a todo el mundo, el ritmo que tiene la serie, lo enternecedor que tiene por momentos, lo duro que tiene la serie por momentos y la gracia que tiene la serie, el cómo se ha metido en prácticamente todos los charcos. Yo hablaba y recordaba no hace demasiado tiempo en uno de los programas como la miniserie sobre Camarón documental, que está muy bien, con el hecho de que el apoyo de la familia dejaron toda la parte de las drogas, pero aquí quizás a lo mejor le dedican poco tiempo a la parte de Hacienda. Pero se meten en todos los charcos y se meten desde la pérdida de virginidad de Lola y toda todo el mundo en el que ella vivía y absolutamente todo, y el tema es de dinero, me ha alucinado. Israel del Santo yo creo es uno de los mejores creadores que tenemos en España. Yo lo vi en su momento con El Palmar de Troya, que es otro documental espectacular que tiene ese Movistar Plus. Ahora, que ha hecho junto con Diego Posteguillo El Corazón del Imperio, exactamente igual. Tengo unas ganas locas de que consigan la financiación para poder hacer la trilogía que quieren hacer de Escipión, que llevan un par de años rondándola, buscando especialmente financiación americana, porque creo sinceramente que es uno de los grandes creadores de este país. Yo creo que Israel del Santo es un tío de que cualquier cosa que vaya a hacer, voy a verla. Y Lola, nos guste más o menos la figura de la faraona, nos guste más o menos el recordar, yo creo que estamos en esa oleada de recordar historia de España, lo hicimos con Jesús Gil, lo hemos hecho con Ruiz Mateos, lo tendremos a primeros de año de nuevo con Rafael en la nueva serie de Movistar Plus. A mí era de la serie que tenía ganas de que llegase el día para estrenarse, que no es una, que es una cosa que a día de hoy cada día más complicada, que me ponía, que me tranquilizaba y que me sacaba una sonrisa constantemente. Lola, el documental de Movistar Plus, es la serie que ocupa el puesto número 4 de mi top 10 de series del 2021. Estamos ya en el podio, Jorge, a lo tonto, a lo tonto. Vamos con el 3.
Pues el 3, que realmente era mi 2, ahora luego a ver cuál meto por aquí. Y hablabas tú de series que te sacan una sonrisa, y sin lugar a dudas, yo creo que la serie con la que más he disfrutado y que más sonrisas me ha sacado este año ha sido Trying, esta serie de Apple TV Plus, que aquí está traducida como Ciclos, de esta pareja británica que decide adoptar a una niña, creada por Andy Walton, interpretada por Esther Smith y por Rafe Spall, y a mí es que me parece una maravilla, y no me voy a cansar de recomendarla, porque es una serie súper sencilla. Al final es eso, una pareja de treintañeros que, debido a que no pueden tener hijos, pues deciden adoptar, y cómo todo lo que ello implica, tanto y las relaciones con los amigos, con la familia, de tanto de una como del otro, que son también bastante peculiares. Y es una serie con situaciones hilarantes, con momentos súper tiernos y muy bien interpretada por ambos, y que bueno, que las recomiendo. Son cortitas las temporadas y capítulos también cortitos. Si necesitáis un revulsivo o una serie, decir, venga, voy a ver algo que sea así bastante light y que me haga gracia, no lo perdáis, por favor. Trying en Apple TV Plus.
otra más de Apple TV Plus, que tenemos unas cuantas. Antes, Juanfran Begoyón, alguno de los comentarios que tenemos en directo, Juanfran nos decía que es que ni un episodio ni trama mal en la segunda temporada de Para toda la humanidad. Totalmente cierto. Noel Manza López nos dice, gran serie, la vivimos en dos días mi padre y yo con Mero Fiston. Y luego Luis Ramos, al que mando un abrazo muy fuerte de aquí, que hace un porrón que no hablamos, dice que es la primera vez que nos pilla los Navas en directo. Es que la diferencia horaria tiene estas
cosas. Es grande.
Yo creo que tienes, o está madrugando o es que está por aquí por España, porque son las 11 cuando estamos grabando esto en directo. No está. Felices fiestas, igualmente, Luis Ramos, Libros para Emprendedores, uno de los grandes podcasts en habla hispana que podéis encontrar, desde luego. Don Carlos, vamos con tu 3.
Bueno, pues la 3 es una leí un artículo hace muchísimo tiempo de algo que me pareció una cosa maravillosa, ¿no? Cómo en Estados Unidos habían ayudado a huir a gente negra hacia el norte, hacia el norte de Estados Unidos y hacia Canadá, y cómo esa organización tenía un nombre delicioso. Así que cuando vi la serie, 10 capítulos me han parecido pocos, un poco largos, eso sí, una hora cada uno de ellos, pero el Ferrocarril Subterráneo me parece que es una serie impresionante. Una serie dura, no, aunque tiene sus momentos tiernos, no deja de ser una serie dura y violenta a veces, ¿no? Desde todos los, no vamos a contar nada más de lo que pasa, pero desde el principio, desde el prólogo prácticamente, pues se muestra escenas muy duras de esa gente que huía de la esclavitud y la organización que les ayudaba con ese nombre tan evocador del Ferrocarril Subterráneo a través de la zona. En Amazon, 10 episodios, que los pusieron todo de golpe, yo creo que merecería la pena verlos uno a uno y con cierta tranquilidad.
Es una de las cosas que más cabreaba a la crítica americana, que unánimemente la ha tenido en el top 10. O sea, esta es una de las series que yo no he visto una sola puñetera lista en la que no metiese, y normalmente en el top 3 de sus series, a The Underground Railroad o El Ferrocarril Subterráneo, la adaptación de la novela. Yo recuerdo cuando salió, porque fue un pequeño fenómeno editorial en Estados Unidos, la novela de Colson Whitehead, que contaba, como decía Don Carlos, esa cosa histórica.
Pero yo me acuerdo de haber visto un artículo en una revista de historia, claro,
que era, tiempo. Y lo que inteligentemente hacía este hombre era combinar esa cosa real que existió en su momento, que era esa organización clandestina de ir guardando las casas, con un elemento fantástico que era, no, vamos a hacer que el ferrocarril fuese de verdad. Que es una cosa que cuando te dicen inicialmente es una absoluta locura y lo refleja. Barry Jenkins es uno de los tíos que visualmente yo creo que mejor hace, desde luego, la parte de las películas, y aquí hace una verdadera maravilla. Y una serie que estrenó, yo creo que ocurrió algo parecido con la de Wendell Rafe o con el de su momento del conductor, que no ha hecho ninguna promoción inicial a Amazon, que como dice Don Carlos, y ahora que Amazon ya está en el modelo de emitir una semanal, la emitieron toda de golpe, que no comentaron absolutamente nada, teniendo a alguien oscarizado detrás de las pantallas y habiéndose gastado un montón de dinero en la propia serie. Esta es cosa rarísima que hace cuando tienes muchísimo dinero y al final no sabes qué promocionar, pero como os digo, es una de las series, yo creo que con diferencia de la que más he visto en los top 3 de los distintos críticos americanos que sigo, este Ferrocarril Subterráneo. Yo vi los dos primeros episodios, me gustaron mucho, ahora son durillos, ya tienen los momentos tremendamente complicados y duros, y la duración que decía Don Carlos, es cierto que luego hay otro, por ejemplo, que dura 20 y tantos minutos, pero cuando de esto de darle rienda suelta, dura prácticamente una horita los primeros episodios. Mi tres es Mero Fiston. Lo contaba antes Don Carlos, la que todo el mundo tenía como gran ganadora en la parte de miniseries. Una gran historia noir en un lugar que tradicionalmente no tenemos. No estamos en Los Ángeles, no estamos en Nueva York, no estamos en el Reino Unido, no estamos tampoco en ninguno de los países nórdicos que se han llevado últimamente la plana con el Nordic Noir. Aquí nos trasladamos a unos suburbios de Filadelfia, con ese hablar, al menos en la versión original, tan característico de la zona de Delco, con una Kate Winslet que se involucró muchísimo en la creación de la serie y la sacó ya adelante. De hecho, Guy Pearce está en parte por ella, porque tenían otro actor con todo el follón del coronavirus, no pudo entrar, y Guy Pearce pasaba por allí, le dio un telefonado a Kate Winslet y aparecía haciendo su personaje. Y Evan Peters, yo creo que es un personaje maravilloso, de otro actor que a mí me fascina lo que ha hecho y que Tenía, yo creo, el problema de quedar muy encasillado en American Horror Story, pero aquí ha demostrado que es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa que le den, pero luego las interpretaciones femeninas. Y evidentemente que Whistler lo colapsa todo, pero tenemos Jane Smart, tenemos a Julianne Nicholson, que ganó el Emmy por su interpretación, y Anguri Rice, que es la que hace de la hija de Kate Winslet, que para mí fue un absoluto y total descubrimiento. Y luego un grandísimo caso y una grandísima resolución, y como tienen que terminar, yo creo, las historias de noir, de has tenido una conclusión que te deja más hecho polvo que si no la tuvieses. Es el momento de dejarte absolutamente. Pues desde los tiempos de Chandler, que esto es exactamente igual. Sí, se resuelve y casi mejor que no se resuelva. Vaya desastre, vaya follón. Mero Fistown. Yo creo que todo nuestro audiencia la haya visto. Si no, no sé a qué esperáis. Una de las series fenómeno del 2021 es lo que ocupa el puesto número 3 de mi top de series del 2021. Jorge, vamos con el 2.
Pues no sé, me toca hacer trampas. Tú tienes
no, no hace trampas. Es que esta manía que tenéis.
¿Tú has visto cómo yo me he fijado y he adelantado el mero oficio? No, es que seguro
la yo creo que mola más, porque si te decimos más series. Bueno,
claro, yo creo que es mejor series
distintas. En fin, dejándolo en los comentarios qué os parece. Si es mejor que tengamos 10 series distintas o que cada uno haga su top 10, que es como se llama el programa. En fin, Jorge.
Me lo voy a jugar y creo que las que quedan de CJ son Ted Lasso y Succession por este orden, así que voy a meter una de las que tenía ahí en reserva, que bueno, que quizá no tenga que estar tan arriba, pero tampoco me molesta porque este año ha terminado y para mí es una serie muy muy especial. Vos, su última temporada que se emitió este año, esta serie de Amazon, de hecho yo creo que está desde el principio de cuando Amazon Prime Video empezó a hacer series, y bueno, en el que qué decir, después, o sea, al final es una serie policíaca al uso, es decir, no te va a sorprender ni te vas a hacer ninguna cosa rara ni extraña, pero es que está tan bien hecha y es tan buena y los personajes están tan bien, todos tienen el punto dramático, tienen incluso personajes para el punto comedia, es decir, muchos tópicos, pero es que bueno, el Titus Gulliver aquí es absolutamente espectacular, acompañado por Jamie Hector, por Lars Radic, por Emi Aquino, yo creo además que es un personaje que va creciendo muchísimo a lo largo de la serie, y yo lo disfruto un montón. Si no la habéis visto, la tenéis para verla ahí en Prime Video. Las 6 temporadas son, si me equivoco, sí. 6 temporadas. Quienes hayáis leído los libros, pues seguro que la habéis disfrutado muchísimo más. Creo que tú siempre comentas que normalmente cada
todo lo de Connelly, de él y de Lincoln, el que al final la serie, a ver qué ocurre con ella, la que tenía el Lincoln Lawyer, que hicieron en su momento la película con Macron. Y ahora a ver qué ocurre con Mickey Haller, con el que su último libro está muy muy bien, me ha gustado mucho, que lo meten en la cárcel por una cosa que le ocurre al principio del libro y me ha flipado, y tengo pendiente la última novela de ahora ya con Valar, porque van bastante avanzados los libros con lo que estamos viendo en la serie, pero me está flipando, a mí me está gustando muchísimo, y Vos es de esas cosas que siempre cumple. Yo creo que la primera temporada, hace cuando se publicó el libro, la parte del asesino en serie era quizá más novedoso, era antes de Dexter y cosas similares, y tenía, yo creo que la primera es la que todavía están viendo los miembros, pero a partir de la segunda es una serie maravillosa y encantadora.
7 temporadas, me he liado. Son 7 temporadas, que lo que tú dices siempre es que normalmente casi todas están basadas en uno o dos libros de temporada, y bueno, y que tendrá continuación, además.
Uno de los grandes autores de novela negra contemporánea, es uno de los mejores. Sobre lo que decía Jorge, pequeño spoiler, una de las dos que has dicho no la tengo, así que ya ve cómo mete la cabeza y anda, ve dando vueltas a ver lo que ocurre.
Hemos liado.
Y luego, hago por lo demás,
ya, meto dos en el video y ya está.
Comentarios que nos dicen en directo. Luis Ramos nos decía que Mare of Easttown para él es la serie del año, que la Whistler domina los acentos mejor que Meryl Streep. Y Juan Frabellón nos dice que los 3 comedias deliciosas en Apple TV, 2 hemos nombrado, Ted Lasso y Ciclos y Acapulco. Lo comentaba en streaming esta semana, como Juan Fran es un grandísimo defensor de Acapulco, que es una de las que tengo pendientes de ver en la plataforma de la manzanita. Don Carlos, vamos con tu 2.
Pues vámonos con dos mujeres actrices impresionantes y una serie deliciosa. Lo único que no me gusta es la presentación que hacen, que además suele ser el minuto 10 o 15 ya del episodio todo partido, donde destrozan máquinas de escribir, muebles, espejos, en medio de un ruido enorme que me hace que apague, que le quiten eso. The Good Fight es una auténtica delicatessen, ¿no? Y esta mini temporada que hacen de vez en cuando, ¿no? Con el rollo ese de lo del teléfono y tal, ha sido algo de verdad espectacular. Entre el humor, pero a veces el humor triste, ¿no? El humor así con cosas detrás. Su pelea con el expresidente americano y todo demás, la verdad es que es una serie deliciosa. Buena hija, desde luego, de su madre, de la que fue la serie madre, a mí me hace disfrutar, y este segundo puesto es el que te merecidísimo, y no sería el primero si no fuese porque el que primero yo creo que se lo merece, quien ahora luego diré.
Yo tenía que debatirme entre ella y Evil, y The Good Fight al final lleva más temporadas, y mira que hemos tenido la incorporación de Mandy Patinkin en una trama, yo creo, tremendamente elegante, y el estado que se salía, y al final he tenido que elegir una de las dos y me he ido con Evil. Mi dos es Succession. Y yo sé que va a extrañar a todo el mundo, empezando por Jorge, que quería ver la carita que ponía cuando lo dijese aquí, y que voy a comentar que no he comentado ya de Succession. Es la mejor comedia con tintes dramáticos, o mejor drama con tonos de comedia, que hay en emisión a día de hoy sin ningún género de dudas. Su tercera temporada, que tuvo, yo creo, los males que normalmente tiene después de una muy buena primera temporada, pues yo qué sé, cosas como el cuento de la criada, o quizás es la primera que me viene a la cabeza, que la segunda temporada se le mira muchísimo más con lupa y se le comenta mucho más. Succession, yo creo que ha tenido esta tercera. Yo creo que el fenómeno se fue larvando durante la segunda temporada, lo dio sobre todo el llevarse todos los Emmy. La pandemia, yo creo, ha permitido a mucha gente que no vio las dos temporadas verlas ahora y estar esperando la tercera. La cobertura que se ha hecho en medios especialmente americanos ha sido brutal. O sea, en The Ringer tenían hasta 3 programas en podcast analizando la serie. O sea, uno de reacción directa, otro comentario después y otro el jueves preparando para la semana siguiente. Ha sido una cosa que yo no recordaba desde Juego de Tronos, para una serie que luego, en cuanto a audiencia, Yellowstone, por ejemplo, tiene 20 veces más audiencia en Estados Unidos a nivel mundial. Pero ha sido la de la conversación. Sí es posible que los 4 primeros episodios volviesen a dar muchas vueltas, pero es que cuando la serie es buena no hay otra que se le compare. Es sencillamente apabullante. Los últimos episodios pasan de la mejor comedia que yo he visto, el mejor episodio cómico que yo he visto este año, la cosa más dura, y mira que estás viendo dinero por todo demás, pero el cumpleaños de Kendall es de las cosas que te hacen y decir, ¿por qué estoy sufriendo por esta persona que tiene absolutamente todo lo que pueda tener y aún así me está dando pena? Y esos 2 episodios finales en la Toscana, con simplemente lo que son buenas series, que es sentar a personas en una mesa a comer o en una sala, en un sofá, a hablar entre ellos, y la carga emocional que tiene la familia. Es espectacular, es sencillamente maravillosa. Succession está en el puesto número 2 de mis mejores series del 2021. Una pequeña pausa, perdóname, y vamos ya con el 1 y con las que se nos han quedado en el tintero. Estamos ya de vuelta, Jorge. Solamente podía estar una arriba del todo. ¿Cuál sería?
En mi caso es Dobusik. Acabé anoche de ver el último episodio. Una miniserie basada también en el libro que narra toda la problemática que produjo la introducción del fármaco conocido como OxyContin, que además seguro que en un montón de series y de películas que en el que salgan camellos y salgan narcos habéis oído la palabra Oxy, que al final era como se referían a ella. Y una miniserie increíble. Más una de estas miniseries que el libro parece en su momento ya tuvo bastante revuelo, pero ya lo de la miniserie está siendo espectacular, porque de hecho en cuestión de semanas el nombre de la familia Sackler, que eran habituales patrocinadores tanto de universidades como especialmente de museos, si ya en algunos casos habían rechazado el patrocinio, el efecto de la miniserie está siendo que muchos más museos están rechazando esos patrocinios. Una, o sea, de estas miniseries, si antes decía que Trajín es te saca sonrisas, vos es entretenimiento, esta serie es de esas series que te muestran la realidad, te muestran al final la historia, bueno, al final siempre dramatizada o siempre guionizada, pero algo que ha ocurrido, y además no hace mucho tiempo, bastante reciente, y una de esas cosas que ojalá ese tipo de series hagan que nunca más vuelva a ocurrir. Es espectacular, además, cómo tocan todos los palos, porque no solamente es los efectos en sí de la droga, de este fármaco, y te cuentan eso, efectivamente, está centrada en un pueblo de los Apalaches, en un pueblo minero, y los efectos que tiene sobre la población, sobre el médico que empieza a recetarla, la propia empresa como la desarrolla, los intereses que hay detrás, las acciones comerciales, y al final que el tan tan agresivas a la hora de venderlo, como luego toda la investigación y toda la gente que intenta pararle los pies a esta droga, y luego el efecto que tiene devastador en tantos sitios. Increíble Michael Keaton, como la interpretación que tiene es espectacular, pero es que luego el resto del elenco también. O sea, Rosario Dawson también él está muy, muy bien, pero bueno, Peter Skarsgård, Michael Stuhlbarg lo hacen increíble, y Caitlin Dever, que es la actriz más joven que hace el personaje de Betsy, que es uno de los personajes clave de la serie, están de 10. Y una serie, eso, quizá también por momentos muy dura de ver, pero creo que realmente merece la pena por eso, por aprender y señalar a esta gente y aquello que hizo, y ojalá ese tipo de trabajos haga que nunca jamás, que se cambien las cosas para que nunca jamás vuelva a ocurrir, y crear conciencia, que al final siempre decimos lo visual pues genera muchos beneficios, genera mucho divertimiento, pero que si encima es capaz de generar conciencia y generar el que esto nunca más puede volver a pasar, pues chapó. De 10 esta serie, espectacular lo de esta serie, de verdad.
Es la primera que se centra, yo creo, lateral, es decir, yo lo conocía especialmente en no ficción. Yo recuerdo Bourdain tenía un episodio brutal en los alrededores de Boston contando la pandemia, es que al final realmente era esa parte, y cómo había poblaciones completas devastadas por los fármacos, especialmente por el Oxy, cuando se acababa el Oxy, escalando las distintas drogas que había. John Oliver le ha dedicado bastantes programas a llevar el comentario, y luego aficionado en varios, incluido en Boss. O sea, yo recuerdo en su momento una de las
Goliath que también
que lo hemos tenido, y es algo que ha habido recurrente, pero sí que el centrar y el contrar, yo creo especialmente, igual a los americanos yo lo tenía mucho más presente, pero especialmente para el público español, yo creo que es la primera que te comprende toda la historia de cómo fue el desarrollo del fármaco y esa venta absolutamente brutal de impulsar solo los médicos con las comisiones y con el dinero que les daban para que lo recetasen a los pacientes, mintiendo directamente sobre los efectos secundarios que sabían perfectamente que tenía. Don Carlos, vamos con el 1, por tu serie favorita del 2020.
Bueno, pues el 1 lo merece por la propia serie, pero además es una apuesta muy original. No es una miniserie, no son capítulos, son 5 grandes partes, y ni siquiera corresponden a lo mismo. Van Grove, Lover's Lock, Rojo, Blanco y Azul, Alex Whittle y Educación corresponden a 5 obras maestras dentro de Small Axe, la serie dirigida por Steve McQueen, que yo creo que se ha metido en Movistar aún, de vez en cuando veo que se emite y que no se debería perder. Los hechos rozando en algunos casos el racismo, en otros casos pues alguna problemática de los barrios obreros, de la comunidad negra, sobre todo en Londres, entre los años 60 y 90. Una serie cuasi histórica, con unas grandes actuaciones y un documental histórico sensacional.
Sí, señor, es otra de las que también está en el listado arriba. Es una serie curiosa porque ha sido nominada, yo lo he visto en varios listados de películas, cogiendo cada episodio como si fuese una película sola, y me lo presentaron a varios premios, y eso causó yo es una de las que tengo pendientes, de ver el Small Axe, a ver si me pongo con ella, que es una de las que tengo ahí en el listado. Mi 1, Jorge, ¿quieres adivinar?
Pues no estoy seguro.
No, es venga. Una serie, lo comentaba de Small Axe hace un segundo, que está en todos los top 10 de cine, no sé exactamente por qué, casi todos los que oigo, y es lo que a mí más me ha tenido pegado a la televisor, y mira que son 3 episodios, de los cuales algunos se van más allá de las 2 horas perfectamente cada uno de ellos.
Lo de los Beatles, ¿no?
De verdad.
No hay nada que me haya alucinado, que además que The Beatles Get
Back. Beatles, claro.
Y es... Pues todos los que me oís desde hace tanto tiempo, nos escucháis, sabéis lo que a mí me gusta, el cómo se hace la salchicha, el cómo se hace la trastienda, y es que va a ser complicado que se pueda tener, pues eso, el baúl de los tesoros. Es que es el puñetero baúl de los tesoros, de cómo estaban esas grabaciones hechas, de cómo estaba el vídeo y el audio desde la época, desde el año 69, solamente lo que se utilizó en su momento en Let It Be, que fue tan, pues eso, tan criticado en su momento la película que hizo, y lo que ha sido capaz de hacer. Es que me parece sencillamente alucinante. Yo iba con expectativas como os digo, porque al final era, bueno, que se ha encontrado esto de aquí, que lleva trabajando desde hace un montón de tiempo Peter Jackson en ello, que además Peter Jackson es muy fan, yo Peter Jackson con sus cosas, sí, el Señor de los Anillos sí, el Hobbit menos, las otras cosas ni fu ni ma, pero bueno, si dicen que es muy fan y tiene tiempo y tiene medio, seguro que lo al menos lo podrá hacer. Fue a ver el tráiler y dije, madre de Dios, ¿esto qué es? ¿Qué? Mira qué cosas caras hay de ahí, pero qué bien se ve. O sea, ¿cómo funcionaban de bien las cámaras de cine del 69? Que era una cosa, y es que visualmente es espectacular. Esa decisión de no tener ninguna narración y ni ninguna persona que comente, todo solamente con los textos, pero lo que te ayudan los textos, más allá de los 10 primeros minutos que tiene de ese es el recorrido de la banda más importante de toda la historia contada solamente en 10 minutos y de cómo en 6 años hicieron toda la música que sigue escuchando 50 años después, y a partir de ahí, esos momentos, esos instantes, esos de quedarte con la boca abierta, ¿no? Es decir, el momento de Get Back de Paul McCartney es
increíble.
Es un, pues eso, un genio creando. Y no es fácil encontrar el metraje de ese instante y de ese momento de verlo. No tenemos nada con eso de los grandes genios de la humanidad y que se prestasen a ellos, ¿no? Y Get Back, sí, que son 7 horas, yo ya lo sé, de Beatles Get Back, que soy más aficionado a los Beatles, menos más aficionado a los Beatles, os gusta más o menos su música. Si os gusta una buena historia y el cómo se hace, las tensiones artísticas, el ver no tanto la pelea, sino la diferencia de criterio, el cómo alguien tiene que tirar del carro, ¿no? Desde cómo McCartney se nos ha muerto el manager, el que al final estaría aquí normalmente haciendo toda la labor y alguien tiene que hacerla y yo no quiero hacerla porque sé que me voy a enfrentar con vosotros, pero alguien tiene que ser el jefe porque el jefe ya no está. Alucinante. The Beatles Get Back es la serie que ocupa el puesto número 1 de mis series favoritas del 2021 y me ha costado, ¿eh? Que he estado moviéndola ahí a Succession un montón de tiempo, pero al final ha tenido que ser The Beatles Get Back. Estas son las que teníamos, las 10, pero había alguna que otra más, ¿no, Jorge? ¿Tienes
sí,
una más por ahí para contar?
Me he chafado 4 que tenía previstas, Hierro, Mare of Easttown, Succession y Only Murders in the Building, y luego las que tenía yo ahí de reemplazo, tenía Cobra Kai, que como se emitió el día 1 de enero, entra, y que a mí, totalmente entregadísimo a esta serie. Tenía Ted Lasso, que yo pensaba que iba a empotrarla por ahí en medio, pero al final me la has quitado, que quizás sí que es verdad que la primera temporada ha sido mejor o fue más sorpresa que la segunda, pero pero que no, sí, ha sido una temporada sobresaliente. Tenía Y de Last Man, que muy a mi pesar me parece que no va a tener más allá porque tampoco nadie la quiere rescatar, que a mí me parece una adaptación muy buena del cómic y que más que la había que estar hecho con mucho mucho cariño, una pena que no vaya a tener continuación. Tenía Falcon and the Winter Soldier, que como digo, yo soy de los pocos locos que sí que le ha gustado. Starstruck, que esta comedia en HBO Max me parece una verdad delicia. Luego tenía The Nevers, que hubo capítulos que sí, capítulos que no, pero luego el último capítulo me fascinó. O sea, es decir, hostia, esto no me lo esperaba para nada. Y bueno, tenía momentos así más más divertidos, más de aventurillas, pero creo que solo por el último episodio merece la pena mencionarla. El método Kominsky, que también cerraba este año, y encima con el hándicap de que uno de sus dos protagonistas salía de la serie, pero bueno, la incorporación como personaje regular de Catherine Turner y volver a ver ayer a Michael Douglas y a Catherine Turner tantos años después de hacer Tras el Corazón Verde, pues el te saca la sonrisa y consigue que funcione. Y luego una muy peculiar que no me esperaba para nada, pero que me llamó la atención y al final me gustó, Shadow on Bone, que es esta serie de Netflix basada en una de estas sagas de libros, lo que se llama Young Adults, o sea, jóvenes adultos, que hay muchísimo en fantasía y en medio terror y demás. Y esta adaptación de eso, de unos libros que en su nicho son súper famosos, yo no los conocía, los vi a posteriores de ese, y la adaptación me entretuvo un montón, me gustó mucho, mucho. Parece que los números además fueron bastante buenos porque casi inmediatamente después del estreno se anunció la renovación. Y bueno, igual, si os apetece una serie así de aventurillas, muy bien hecha, con efectos y batallas así bastante espectaculares, que no os pida nada y que solamente queréis pasar el rato, os la recomiendo. Y a ver la segunda temporada, ¿qué tal?
Don Carlos, ¿tenéis algunas por ahí?
Bueno, no, tenía apuntadas, pero me la he ido saltando con lo que habéis dicho vosotros. Pero sí que tenía que apuntar un par de cosas. A ver qué te diga yo. El cuento de la criada, a mí es una serie que a muchas de las temporadas me gusta. Y luego había apuntado, pero no hemos dicho nadie, ni yo tampoco iba a decir, que yo creo que en honor a lo que ha supuesto este año teníamos que haber dicho El Juego del Calamar.
Yo la tenía apuntada y comento algunas de las que tenía. Cosas que me ha costado a mí dejar fuera. Yo creo que el juego de Calamar.
Hombre, por lo que ha supuesto, bastante. Yo creo que sí que merecía.
El penúltimo, sí, eso, por eso sin ningún género de duda. El penúltimo me dejó muy, muy frío y el final, ni sin irnos, sino todo lo contrario, lo vivir. Dicho eso, qué buenos cliffhangers tenía y qué bien construida estaba la serie. A ver, a mí cosas que me han dolido dejar fuera ha sido Ted Lasso, ha sido Reservation Dogs, que me ha costado muchísimo, durante muchísimo tiempo la he tenido y me ha gustado muchísimo la temporada. Ahora que por fin se ha anunciado que en marzo nos llega la nueva temporada de Atlanta, creo que es lo más parecido que hemos tenido a Atlanta en esos 3 años en los que hemos disfrutado de la serie de Donald Glover. Swagger, de la que soy un evangelizador, igual que lo es Juan Frank con Acapulco, yo solo con Swagger, creo que es una serie maravillosa que hay en Apple TV Plus. Vigil, la serie del submarino británico, que ha sido un exitazo en BBC y que aquí tuvo Movistar Plus y que me ha gustado muchísimo, muchísimo. The White Lotus, que a mí no me fascinó tanto, yo esta la vi previamente y es una serie que ha estado en todos los top 10 de la crítica americana y también española, que gustó mucho cuando se emitió, pero a mí no me pareció tanta. Una que me ha dolido, que la ha tenido mucho, es Misa de Medianoche, yo reivindico, creo que no me sigue gustando más La Maldición de Hill House, pero creo que cuando La Maldición, cuando Misa de Medianoche es buena, es mayúscula la nueva serie y que dejaba todos los episodios, esta también dejaba cliffhanger por episodio maravilloso. Lo que hacemos en las sombras es también ha tenido una buena temporada, quizás no al nivel de la anterior, de la que tuvo previamente. Hierro, que lo habíamos comentado, El Juego del Calamar y luego Losing Alice, que me flipó su primer episodio. Es una serie israelí que trajo Apple TV Plus a nivel internacional, que no acaba de cerrar del todo y que no sabe dónde tenerla, pero que si me hubiese preguntado a principio de año cuando se estrenó, desde luego estaría ahí. Y luego yo coincido contigo con The Nevers, Physical, por reivindicarla también otra en Apple TV Plus, que a mí me gusta mucho. Y mira que Rose Byrne yo le cogí muchísima manía en su momento, en lo primero que lo vimos en la pequeña pantalla en
Damages, ¿no?
En Damages.
A mí también me pasa igual.
Con Glenn Close y con el paso del tiempo, y aquí me ha encantado, me ha gustado mucho. Luego, hablando de series documentales, esta cosa tan rarísima llamada New York City Epicenters 911 rayita 2012, un medio, que es la cosa de Spike Lee, que cuando es buena es espectacular. Billions, que he disfrutado mucho con su última temporada, con sus altibajos, pero Billions ya sabes lo que te da después. Monsterland, que es la serie que estrenó XN, que se había estrenado hace 2 años en Hulu, de episodios independientes de terror, que no estaba mal del todo. No hay Perfectos Desconocidos, que a mí me ha gustado bastante más, yo creo, que a la media. Y luego American Horror Story, esta última temporada, la primera mitad a mí me ha gustado mucho. La segunda, que es más de alienígenas, me ha gustado menos, pero la primera sí. Y luego cosas que tengo pendientes de estrenos finales que no ha ido, más allá del libro de Boba Fett que nos acaba de estrenar, Venga Juan, que ya lo ha comentado Don Carlos, Station Eleven y La Asistenta, que las tengo pendientes de ver y yo creo que podrían estar, In Treatment, que me bajé de ella en torno al segundo o tercer episodio, Arcane, que estoy flipando con ella ahora, y me queda la gran incógnita de qué ocurrirá con el libro de Boba Fett, pero yo creo que la trataremos al final a todos los efectos como sea el 2022 que la tenemos. Con esto terminamos este top, gracias a todos los que nos habéis visto en directo cuando emitimos, haremos otro especial a entrada del año del 2022 con las series más esperadas para el 2022, uno o dos, veremos si combinamos las nuevas series con las nuevas temporadas o si hacemos dos por separado, ahora luego lo discutiremos y lo vemos. Hasta el próximo programa, Jorge, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Don Carlos, un abrazo muy fuerte.
Un beso.
Mi agradecimiento a nuestro patrocinador de esta semana, al título de experto en showrunner en ficción audiovisual, guión, dirección y producción de series, ya sabéis, UCHCU.es/showrunner para toda la información, tenéis el enlace en las notas para tenerlos. Frankenstein, que nos pregunta si colgaremos el listado, sí, como siempre hacemos en todos los programas, lo tenéis después en la entrada que haremos en fueradeseries.com. Como os digo, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo
cuidado y felices fiestas.
Hasta luego.